The Geats era un grupo a tener en cuenta.
Mucha energía. Punk del duro. Punk rock.
En Seattle la escena musical explota.
Las discográficas iban locas, buscaban a los nuevos Nirvana.
En el centro de toda la acción, The Geats y su cantante, Mia Zapata.
Lo que más me impactó de Mia y su forma de cantar fue su poder.
Justo cuando The Geats están a punto de triunfar, un terrible asesinato estremece a todo Seattle.
Sospechabas, mirabas a tu derecha, a tu izquierda y pensabas, ¿será quien lo hizo?
Y 19 de la madrugada, en el centro de Seattle, una mujer se encuentra con una escena horrible.
Una mujer que pasaba por ahí acababa de ver a alguien tirado en la calle. Casualmente estaba a una calle del parque de bomberos de Seattle y se acercó para contarles lo que había visto.
Solicitan una patrulla policial. Creen que podrían tener un homicidio.
Emergencia se dirige al lugar, pero ya es demasiado tarde. La mujer ha fallecido. Pronto se percatan de que no es una mujer cualquiera, es una estrella local, Mia Zapata, la cantante de The Geats.
Nuestra pequeña burbuja se rompió. Nos entraron en casa, la destrozaron y nos robaron.
Supuso el final de, en cierto modo, de nuestra inocencia, el final de una era.
Una era que se gestó durante muchos años.
La escena musical de Seattle a principios de los 90 era nuestro pequeño mundo, ruidoso, rápido y fuera de control.
Lleno de energía, sincero.
Espontáneo, sin duda.
Espontáneo. Cada uno iba a su rollo y de repente fue como, Dios mío, Nirvana está arrasando, ¿qué ha pasado?
Increíble. Seattle se convirtió de pronto en el centro del universo musical.
Un universo dividido en dos bandos. El grunge, que incluía grupos conocidos en todo el país como Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden, y el punk, formado por grupos locales como The Geats.
La primera vez que vi a The Geats fue increíble. Yo flipaba, pensaba, ¿quiénes son esos? Fue impresionante.
Es que se salían. Simplemente se salían.
Mia Zapata, Steve Moriarty, Matt Dresner y Andy Kessler, compañeros de colegio en Ohio, formaron The Geats y se trasladaron a Seattle.
Acabamos tocando en los mismos conciertos que muchos grupos que luego fueron muy conocidos. Nirvana, por ejemplo, Reverend Horton Heat, Matt Honey. Había un telonero y yo pensaba, hostia tío, es patético. Pero a mí le gustaba, se llamaba Beck.
The Geats ficharon por CZ Records, un pequeño sello local que supo reconocer el carisma de Mia.
Mia era extremadamente inteligente e intuitiva. Y divertida, muy divertida.
Su forma de cantar tenía un punto. Un estilo de blues.
Igual que Janis Joplin era en cierto modo una cantante de blues al frente de un grupo de rock, Mia era una cantante de blues al frente de un grupo de punk.
The Geats se granjearon un público de culto con su primer álbum, French in the Valley. Después de una gira de gran éxito, las discográficas se interesaron por ellos.
Vino Atlantic Records, Tim Summers estaba muy interesado en el grupo. O sea, la cosa iba bien y en The Geats nos entusiasmamos.
Pero justo cuando el grupo estaba a punto de triunfar, todo se desmoronó. En un abrir y cerrar de ojos, Mia Zapata estaba muerta.
Caí de rodillas al suelo, como cuando te dan un puñetazo y te dejan sin respiración.
¿Quién mató a Mia Zapata y por qué? El veterano detective de la policía, Al Lima, al llegar a la escena del crimen, lo primero que le sorprendió fue la extraña posición del cuerpo.
La víctima estaba tumbada boca arriba, con la pierna derecha por encima de la izquierda y la capucha cubriéndole toda la cara.
Tenía los brazos extendidos, como si la hubieran crucificado.
Presentaba marcas como de cuerda, como si la hubieran asfixiado con una soga en el cuello.
Parece que Mia fue estrangulada. La noticia de su asesinato conmocionó a la comunidad artística de Seattle.
Me quedé en blanco. Ni siquiera oía nada. No podía. Ni siquiera... No lo sé. No podía reaccionar. Estaba aturdida y... destrozada.
No me lo podía acabar de creer. Me horrorizaba lo que debía haber vivido en aquellos últimos minutos de su vida. El miedo. El miedo que habría pasado. Pensaba solo en eso.
Nadie sabe qué pasó, pero todo el mundo tiene una teoría.
¿Se metió en un taxi? ¿Se metió en un coche con alguien que conociéramos? Caminó un rato y luego alguien la atacó. Nos venían a la cabeza millones de posibilidades de lo que pudo ocurrir.
Lo que me impactó mucho en ese momento fue que podría haber sido cualquiera de nosotros. Quiero decir, ¿cuántas veces he vuelto sola por la noche sin pensar en nada negativo, en una situación exactamente igual? Podría haber sido yo en lugar de ella.
Hicimos fotos del lugar del crimen, examinamos la zona. Es una zona bastante solitaria, queda detrás de la iglesia católica de los servicios comunitarios. Luego hay un solar vacío y al otro lado está la iglesia Bethel.
¿El asesino estaba dejando algún mensaje?
El hecho de que la hubieran podido colocar en esa posición y de que pudiera haber ese tipo de motivaciones psicópatas de origen religioso no hizo más que aumentar el número de sospechosos en esa zona.
Era como si cualquiera con quien te encontraras hubiera podido matar a Mia. Te sientas en un bar a tomar algo, empiezas a mirar, y ¿cómo puedes saber que no te acabas de tomar algo con el tío que lo hizo?
Era horrible saber que la persona que lo hizo seguía libre. No es un tío. No es un tío cualquiera que esté por ahí, sino que es alguien que creemos que pertenece a nuestra comunidad, que te habla o que te acosa. Es casi como si tuviera tu número de teléfono. Era un espanto. Era aterrador.
¿Mia fue víctima de un asesino en serie? Los investigadores nos descubrirán más pistas inquietantes. El asesinato de la líder de The Kids, Mia Zapata, sorprende a la escena musical de Seattle.
Mia Zapata, de 27 años, era una cantante a las puertas del triunfo.
Una estrella naciente con un público fiel.
No me lo puedo creer, es la primera vez que asesinan a alguien.
Y nadie sabe por qué.
Lo que pasó fue una injusticia.
La policía peina la escena del crimen en busca de pruebas. Lo más desconcertante es la posición del cuerpo como crucificado y ubicado entre dos iglesias.
Eso alimentó la especulación de que quizás nos enfrentáramos a un crimen perpetrado por un asesino en serie. Fuera cual fuera su móvil psicológico personal, quería dejar clara una marca religiosa en el lugar del crimen.
Los detectives anotan cada detalle del lugar del crimen, por insignificante que sea.
Me fijé en unos rasguños que tenía en la punta de los zapatos. Y también me fijé en la cadera izquierda, en la piel, y también en el cinturón justo debajo de la marca de la piel. También había unos pequeños objetos, piezas metálicas repartidas por el cuerpo. Justo al este de la víctima, a unos 30 centímetros de su cabeza, había una marca de neumáticos de vehículo que medía unos 33 centímetros aproximadamente.
Al combinar las evidencias, los investigadores empiezan a elaborar una teoría sobre el final de Mia.
Allí no encontramos indicios de pelea ni de que hubiera opuesto resistencia. Supusimos que la habían matado en algún otro lugar. Parecía que la habían dejado allí tirada. Y quien lo hizo huyó rápidamente de la escena quemando los neumáticos.
El cuerpo de Mia es trasladado a las dependencias del forense. Los análisis confirman que murió estrangulada con el cordón de su propia sudadera.
Nos encontramos con que su propia identidad creativa, su grupo, se convirtió en el arma del crimen del caso. Es algo difícil de aceptar. En segundo lugar, Mia era una gran cantante y el hecho de que sus cuerdas vocales acabaran siendo el punto por el que le causaron la muerte es todavía más difícil de aceptar.
Pero Mia no solo fue asesinada. El forense también encuentra indicios de violación.
Le habían introducido la ropa interior en los bolsillos. Y como por desgracia se hizo evidente, después de los análisis, y tal como reveló la autopsia, también la habían violado brutalmente.
Todo apunta a que el asesino la volvió a vestir. Otros detalles inquietantes llaman la atención de los investigadores.
Nos dimos cuenta de que parecía como si hubieran rasgado el sujetador negro y que también lo hubieran cortado. A esa pieza le faltaba una de las copas. En ese punto, tanto mi compañero como yo pensamos que el asesino se había llevado un recuerdo.
Los detectives saben que esta pista podría ser crucial, pero no quieren enseñar sus cartas, así que la mantienen en secreto.
Es una de las cosas que nunca difundimos. Nunca lo filtramos a la prensa. Por si acaso más adelante sucedía algo, una orden de registro o lo que fuera, y lo encontraban, entonces lo podríamos relacionar.
Nos dijeron que no habláramos sobre el hecho.
Nos dijeron que no habláramos de ello. Ni del hecho de que la hubieran violado. Y nosotras pensábamos, ¿pero qué dices? Ni de coña.
Teníamos una mezcla de, no sé, de ira,
De miedo.
Y de estar aterrorizadas y también de miedo. Porque ese tío seguía libre y se suponía que ni siquiera podíamos
hablar de ello.
Hay más detalles que los investigadores ocultan a la prensa, como unas marcas sospechosas en los senos de Mia.
Eran unas marcas rojizas y recientes. Enseguida sospecharon que eran mordeduras.
Las mordeduras podrían ser vistas sobre la identidad del asesino.
Estaba claro que había marcas de dientes, pero no eran lo suficientemente profundas para obtener una huella dental clara y única. Era muy frustrante.
Aún no había ninguna pista física del asesino, pero los investigadores se están acercando a su móvil.
Sabiendo que no había semen, pero sí se produjo una violación, y sabiendo que hubo dolor, y si añadimos a esa mezcla las marcas de los dientes, llegamos a la conclusión de que el móvil exacto para ese asesino era el dolor. Lo que buscaba no era únicamente su propia satisfacción. Quería infligir dolor. Eso es lo que sacó de eso, el dolor de Mia.
El forense obtiene algunos restos de saliva.
Se sacaron muestras de la zona pectoral. Esas muestras se conservaron.
Esperan que los avances del ADN permitan en el futuro desvelar la identidad del asesino de Mia.
Cuando nos dimos cuenta de que no había semen ni ninguna mordedura, ni ninguna marca que se pudiera relacionar con una persona concreta, el pesimismo invadió al equipo investigador.
La frustración al ver que no llegas a ningún sitio va en aumento, es enorme. Es muy frustrante, porque no puedes dar ningún dato concreto a nadie de la familia. No puedes aliviar su sufrimiento.
Los investigadores reconstruyen los últimos pasos de la cantante por la escena underground de Seattle. Días después de la muerte de la cantante Mia Zapata, la policía sigue sin tener ninguna pista. Un asesino sádico anda suelto y la comunidad artística de Seattle está muy intranquila.
Era horrible saber que el asesino de Mia seguía libre. Yo estaba medio paranoico, porque no sabía si ese tío era un asesino de Geach o algo así.
¿Quién ha sido? ¿Quién? Demencia. Una cierta demencia social. Creo que es la mejor forma de describir los ánimos que habían al principio de la investigación policial.
Yo sabía cómo podía llegar a gritar Mia. La había oído gritar en el escenario. Alguien tuvo que haber oído lo que ocurrió o haber visto algo.
Ese testigo, el testigo mágico que buscábamos o que esperábamos encontrar, sencillamente no estaba. No había nada que fuera a aparecer de repente ante nuestras narices, ante nuestros ojos y decirnos, tirad por ahí.
Cuando la policía empezó a investigar, yo esperaba que lo resolvieran en 48 horas. ¿Cómo podría alguien hacer una salvajada así a otra persona y no dejar ninguna pista?
La podrían haber matado en un vehículo. No lo sabíamos. La podrían haber matado en algún apartamento o en algún otro lugar. Simplemente no lo sabíamos.
Desesperados, los investigadores reconstruyeron los pasos de Mia la noche en que fue asesinada.
Teníamos que seguir la secuencia de sus movimientos. Sabíamos que esa noche había estado en el Comet Tavern.
¿Con quién estaba cuando salió del Comet? ¿Por qué se marchó? ¿A dónde fue? ¿Con quién había quedado? ¿Cómo llegó desde el Comet hasta el lugar concreto donde encontraron su cuerpo? ¿Cogió un taxi? ¿La llevó alguien? ¿Fue andando? Estos son los múltiples cabos sueltos que hay que atar.
Bradshaw sale a la calle en busca de respuestas.
Acababa de volver de una gira de conciertos de gran éxito. Tenía el mundo en sus manos ese último día.
Íbamos a hacer una gira juntos. Así que la noche del Comet estábamos celebrándolo.
Era un momento excelente para Mia y The Geach. Era una época feliz. Y como suele ocurrir con las tragedias, hacía un día precioso. Era un día muy bonito, el 7 de julio en Seattle, Washington, Capitol Hill. Mia iba a pie como le gustaba.
La noche que asesinaron a Mia, mi mejor amiga Celine y yo estábamos con ella en el Comet. Fue como tantas otras veces en el Comet.
Bradshaw va al bar e interroga a los clientes sobre la última noche de Mia.
Se encontró con muchos amigos que hacía tiempo que no veía. Sabemos que se fue de ahí poco antes de que cerraran, a las 2 de la madrugada.
Mia pasó por el local de ensayo de otro grupo y luego fue a casa de una amiga.
Su amiga intentó convencerla para que se quedara a dormir ahí. Y Mia dijo, no, voy a coger un taxi y me voy a casa. Esa fue la última vez que la vieron.
Aquí los detectives le pierden la pista.
Hay un vacío de 83 minutos que te vuelven loco porque no sabemos nada.
En algún momento entre las 2 en punto y las 3:19, que es cuando la testigo la vio en la calle, la asesinaron.
83 minutos. Solo hay dos personas que sepan qué ocurrió. Una ya no puede hablar y la otra decidió no hablar. Lo único que podemos hacer es reunir datos y deducir.
En su búsqueda de sospechosos, los investigadores interrogan a amigos, familiares y fans de Mia.
Todo el mundo era sospechoso. Había una especie de nube negra sobre todos porque donde fueras mirabas a tu derecha, a tu izquierda y pensabas, ¿será esta persona quien lo hizo?
Y se llevaban a cualquiera de tus amigos a la comisaría para interrogarlo, ¿no? Tuve que dejar de pensar en ello.
Tomaban muestras de semen de nuestros amigos. Nos decían que era probable que fuera alguien que conociéramos.
Finalmente, los investigadores encuentran su primera pista razonable. Encuentran el diario de Mia, que habla de una ruptura reciente. Los detectives llevan al exnovio de Mia a comisaría para interrogarle.
Era una posibilidad que hubieran discutido, que la situación se les fuera de las manos y que ocurriera algo.
Pero de lo que no había duda era de la actitud de Robert, su buena disposición para dar cualquier muestra, hacer lo que fuera por la investigación, la prueba del polígrafo y todo lo demás.
Pasan los días y no hay novedades sobre el caso. La fama de Mia complica la investigación.
El número de posibles sospechosos era superior al de la mayoría de investigaciones y se incrementó por la fama de Mia porque incluía a los que tenían celos de ella, a sus rivales, a todo el que por el motivo que fuera quería formar parte de la escena, por así decirlo. Entonces empezamos a recibir llamadas descabelladas diciendo que Courtney Love estaba implicada, que Joan Jett estaba implicada, que Seven Year Beach, un grupo local que eran amigos de Mia, no sus enemigos, estaban implicados.
Pasan semanas. Y los investigadores siguen dando palos de ciego. Frustrados y asustados, la comunidad artística de Seattle decide tomar cartas en el asunto.
A las 2 semanas, decidimos que la policía no estaba haciendo realmente todo lo posible. No tenía la sensación de que les importara mucho. Mia no era más que una cantante de punk rock con ropa cutre. Así que empezamos a buscar un investigador privado.
Contrataron a un investigador privado. Hicieron todo lo que podían, y nosotros también. Seguimos trabajando intensamente. Tenemos que cumplir nuestras promesas a la familia y a sus compañeros de grupo y a Mia.
A continuación, ¿puede un investigador privado descubrir algo que la policía no vio? Hace semanas que el caso del asesinato de Mia Zapata se ha estancado. Aterrorizados por la presencia de un asesino, la comunidad artística de Seattle crea una organización de defensa personal.
Pensábamos que si Mia hubiera aprendido algo de defensa personal, supiera algo de eso, quizá habría podido escapar.
Vivo o llegar vivo desde donde estés.
Teníamos la sensación de que había que hacer algo. No podíamos quedarnos sentados y seguir asustados. Si alguien quiere llevar encima un arma, pues bien, demos clases para usarla.
Llegar vivo a casa llevó a otros músicos a hablar sobre la violencia contra las mujeres.
Pearl Jam y Nirvana, entre otros, fueran o no amigos de Mia, estaban tan afectados por lo ocurrido que apoyaban no solo a la organización, sino que también querían colaborar para intentar encontrar al asesino de Mia.
La estrella del rock, Joan Jett, le dedica una canción a Mia.
Queríamos escribir una canción que hablara sobre Mia, pero que también tratara la situación de la violencia contra las mujeres.
En el vídeo de Go Home, Jett interpreta a una mujer a la que están acosando. ¿Podría ser esto lo que le ocurrió a Mia en su última noche?
Se da cuenta de que la están siguiendo, y creo que eso es otro aspecto de todo este difícil tema. Está atenta a lo que sucede a su alrededor. El tío se enfrenta físicamente y se ve obligada a deshacerse de él y ella gana.
El vídeo le da una idea a Steve Moriarty, batería de The Geeks.
Me di cuenta de que la única forma de que la policía siguiera trabajando en el caso era hacer que siguiera apareciendo en las noticias.
Le pide a Jett que le ayude a organizar un concierto benéfico y poder pagar a un investigador privado.
Conseguimos que Warner Brothers donara dinero para hacer un concierto en Seattle. Enseguida muchos grupos colaboraron desinteresadamente.
Nirvana tocaron una canción. Fue uno de sus últimos conciertos.
Acabó teniendo mucha repercusión y en ese momento eso era positivo porque ayudaba a presionar a la policía.
The Geats recaudan $70,000 y contratan a Lee Heron, una investigadora privada que lleva 10 años trabajando en la zona de Seattle. Pero la música punk es un territorio desconocido.
Mi principal reto al principio era conocer a la comunidad, conocer a los personajes, porque todo era confuso. Al morir Mia, todo resultó ser su mejor amigo. Era difícil intentar hacerse una idea de la realidad.
La investigación lleva a Heron a las entrañas de la escena musical de Seattle.
Tenían estilos de vida casi nómadas. Muchos no tenían teléfono, no tenían coche. Así que me pasé muchas noches yendo de bar en bar, hablando con gente en los callejones. En las pistas de baile hablé con gente para intentar obtener información.
A los pocos días, Heron ya tiene un posible testigo.
Hablando con los compañeros de piso de Mia, supe que poco antes de su muerte conoció a un nuevo amigo. Dos días después gritaba, la puta está muerta, la puta está muerta. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué lo he hecho? Un indicio bastante claro, investigué un poco sobre él, hablé con él, examiné su coche, tomé algunas muestras, hablé de él a la policía y finalmente lo sometieron a la prueba del polígrafo. La superó.
Heron siguió investigando y se centró en los fans de Mia.
Una de las mayores fuentes de sospechosos que estudié inicialmente eran los grupos de fans que la seguían de concierto en concierto.
Una de las fans le habla a Heron sobre un personaje sospechoso que vive en West Seattle.
Había empezado una relación por internet con ese chico y él empezó a soltar comentarios sobre Mia. Le decía que le haría lo mismo que le había hecho a Mia Zapata.
¿Podría ser el asesino de Mia? Heron empieza a vigilarlo y observa un comportamiento perturbador.
Lo que descubrí no era muy alentador. A menudo iba a un colegio de la zona y miraba desde su coche a las niñas pequeñas que jugaban a fútbol. Luego solía ir a un conocido sex shop de la zona. Lo encontraba preocupante. Francamente, me parecía el acosador típico. Recogí tanta información como pude y la entregué a la policía.
El trabajo de Heron como investigadora tiene sus límites.
A veces era muy frustrante porque trabajaba como una loca para encontrar información sobre alguien y luego entregaba un informe a la policía de Seattle.
La pista de la fan no lleva a ningún sitio, pero Heron sigue investigando y encuentra otro sospechoso, un conocido de Mia que puede saber algo sobre su asesinato.
Habían salido juntos. Él estaba algo obsesionado con ella. Había ido a sus conciertos, encajaba con el perfil típico. Pero el indicio más incriminatorio era que esa noche estaba conduciendo un taxi en el Distrito Central. Le pregunté sobre eso y mintió. Dijo que esa noche se había quedado en Olympia en casa de un amigo.
Heron dispone de registros de la empresa de taxis que prueban que miente.
Estaba emocionada. Parecía la primera pista relevante que había conseguido. Algo a lo que podía agarrarme. Estaba muy cerca. Creí que existía la posibilidad de que finalmente hubiéramos resuelto el asesinato.
Heron vuelve a entrevistar al taxista, decidida a hacerle confesar.
Me encaré a él y le dije que sabía que esa noche estaba llevando un taxi. No contestó, pero se puso a llorar y confesó tener un grave problema con las drogas y me aseguró que no haría nada que perjudicara a Mia.
Le investigamos. El hecho es que no había suficientes indicios físicos para detenerle y mucho menos para acusarle.
Creo que después de que la investigación sobre el taxista no llevara a ninguna parte, todo el mundo se quedó muy desanimado.
4 años después del asesinato de Mia, Heron ha llevado la investigación hasta donde ha podido.
Lee quería seguir investigando, pero no teníamos más dinero.
Había tantas esperanzas de que pudiéramos resolver este caso. Yo tenía esperanza. Era lo que más deseaba del mundo.
Decidimos llevar toda la documentación de la que disponíamos a la policía de Seattle y volver a hablar con ellos después de tanto tiempo.
La unidad de casos pendientes de la policía de Seattle retoma la investigación. Después de 4 años, la investigadora privada Lee Heron se encuentra en un callejón sin salida en el caso de Mia Zapata. El tiempo pasa y parece que nadie lo pueda resolver.
Mucha gente se había rendido. Alguien me dijo, déjalo, Steve, déjalo. No vas a descubrir quién lo hizo. Y si lo descubrieras, no cambiaría nada. Pero sí cambiaría algo, porque si esa persona estuviera en la cárcel, no lo haría más.
8 años después, la policía de Seattle crea una unidad para investigar casos pendientes. Uno de los primeros casos que abren es el de Mia.
La unidad de casos pendientes de Seattle decidió investigar el caso de Mia por la repercusión que tenía, porque sabían que era muy importante para la comunidad.
El detective Greg Mixell está al frente de la nueva investigación.
Me centré específicamente en varias muestras que se habían tomado durante la autopsia en la zona de lo que creía que eran marcas de mordedura. La probabilidad de elaborar el perfil de un sospechoso a partir de las muestras de la autopsia era muy pequeña. No obstante, viendo los avances tecnológicos en los análisis del ADN, creía que era algo que teníamos que hacer. y pedí al laboratorio forense que analizara esas muestras de nuevo.
La técnica del laboratorio Jody Sass analiza las muestras de saliva obtenidas de los senos de Mia.
Tenía la esperanza de que podríamos generar una huella genética. De lo que no estaba tan segura, no lo tenía muy claro, era si podríamos encontrar algo que no fuera de Mia Zapata, porque las muestras se tomaron del cuerpo de Mia.
Los resultados son mejores de lo que nadie esperaba.
Después de generar las huellas genéticas, pude eliminar el ADN de Mia Zapata y tras este proceso me permitió obtener una huella genética masculina correspondiente a un solo perfil, a un solo sujeto.
Es un gran avance. Los investigadores creen haber encontrado la firma del hombre que asesinó a Mia Zapata.
Cuando me enteré de que teníamos la huella genética de un sospechoso, pensé realmente que podía ser el asesino de Mia Zapata.
La huella se introduce en el banco de datos de ADN de delincuentes del estado de Washington.
En ese banco de datos de criminales no había ninguna coincidencia con el ADN hallado. El paso siguiente es enviar la huella al Índice Nacional de ADN para determinar si coincide con alguna huella genética en todo el país.
Una vez más, la búsqueda del asesino de Mia Zapata se estanca. La obtención del ADN había llenado de esperanzas al equipo investigador. Ahora, después de tantos años de haber estado tan cerca, siguen sin nada.
Me estaba profundamente decepcionado. Creía que muy probablemente teníamos el ADN del sospechoso obtenido del cuerpo de Mia Zapata, pero no coincidía con ningún registro.
Lo único que se puede hacer es esperar y empiezas a imaginar todo tipo de posibilidades. Que la persona que lo hizo ya está muerta, que se fue del país, que de algún extraño modo consiguió reformarse y no ha cometido ningún otro delito.
El detective Mixell tiene la esperanza de que en algún momento el asesino de Mia entrará en el sistema.
Cada semana se hace una nueva búsqueda para determinar si se ha introducido alguna nueva muestra.
Pasan otros 6 meses. Entonces, por fin, los investigadores encuentran el registro que habían buscado.
Se encontró una coincidencia con el perfil de un varón que estaba recluso en el estado de Florida. Fue una sensación genial, es lo mejor que te puede pasar cuando te dedicas a este trabajo.
Jody Sass me llamó y me dijo: tenemos una coincidencia. Hemos recibido una llamada del estado de Florida.
Nunca olvidaré el momento en el que me llamó Maxell y me dijo: ¿estás sentado? Han encontrado una coincidencia.
El ADN es de Jesús Mejía, un inmigrante cubano de 1,93 de alto, arrestado en Florida y acusado de robo.
Era la pista que estaba buscando, era la única esperanza. Y se había identificado a alguien. Pero entonces pensé, ¿cómo puedo confirmar, por lo menos en mi conciencia, que este hombre es un posible sospechoso?
Los detectives buscan cualquier relación entre el hombre de Florida y Mia Zapata.
Encontré varios datos sobre Jesús Mezquía. En primer lugar, que estaba en Seattle cuando asesinaron a Mia. En segundo lugar, que en esa época tenía un vehículo y por lo tanto podía desplazarse con facilidad. También descubrí que vivía en la zona en la que encontraron el cuerpo de Mia Zapata, que había sido sospechoso en un caso de exhibicionismo justo al norte del Comet Tavern, donde la vieron por última vez, y que el sitio en el que encontraron a Mia estaba entre el Comet Tavern y su domicilio.
Los investigadores estudian los antecedentes de Mezquía y dan con un historial de violencia.
Lo habían detenido por agresión, por lesiones a su pareja, por robo. Todo respaldaba la idea de que era un hombre violento con las mujeres.
Todos estos datos lo hacían parecer todavía más injusto, pero no había duda de que eso nos motivó.
Los investigadores se ponen en contacto con el sheriff de Miami, pero se encuentran con otro obstáculo. Mezquía está en libertad condicional y nadie sabe dónde está. Los detectives se dirigen a Florida para buscarle.
Cruzamos el país para ir a Florida y nos encontramos ante un número importante de retos. Pero el mayor de todos, sin lugar a dudas, era la posibilidad de que no pudiéramos localizar a Jesús Mezquía.
Después de casi una década de búsqueda, ¿podrán los investigadores encontrar finalmente al asesino de Mia Zapata? Casi una década después del asesinato de la cantante Mia Zapata, nuevas técnicas genéticas señalan a un hombre llamado Jesús Mezquía. Los investigadores vuelan hasta Marathon, Florida, el último domicilio que se conoce del sospechoso.
Los marshals que tienen jurisdicción en todo el país se avinieron a hacer un primer contacto para confirmar que Jesús Mezquía seguía viviendo en esa zona.
Después de todo un día de vigilancia, no pudimos localizar el vehículo que solía utilizar y nos empezamos a preocupar. De repente nos preguntábamos, ¿estará aquí? Nosotros creíamos que estaba allí, su mujer estaba allí, pero Jesús Mezquía no aparecía.
El asesino de Mia sigue libre. Los investigadores cuentan con el apoyo del departamento del sheriff.
El ayudante del sheriff del condado de Monroe fue a donde trabajaba la esposa de Mezquía. Habló con ella y esta le dijo que el mismo día que nosotros habíamos llegado a Florida, Jesús Mezquía se había ido de Marathon y había viajado a Miami. Pero no sabíamos en qué parte de Miami estaba.
Las fuentes de la investigación indican una dirección en el sur de Miami donde podría esconderse Mezquía. El departamento del sheriff avisa a los marshals.
Fueron a esa dirección y... ¿quién lo iba a decir? La furgoneta de Jesús Mezquía estaba aparcada delante de la casa. Nos llamaron una hora u hora y media después de localizar la furgoneta para informarnos de que habían detenido a Jesús Mezquía.
Jesús Mezquía es acusado del asesinato de Mia Zapata y extraditado a Seattle para ser juzgado. La noticia deja estupefactos a los amigos de Mia.
Finalmente llegó. Llegó el día que nadie nunca creyó que llegaría.
Estaba eufórico y triste. Y me volvió a invadir la rabia.
Era como reabrir una herida. Era como, señor, qué difícil es esto.
Señor, ¿es este su nombre auténtico? ¿Jesús Mezquía?
Sí.
Jesús Mezquía se declara no culpable. Comienza el juicio.
La sala estaba repleta. Los miembros de The Gates, encabezados por Steve Moriarty, iban al juzgado cada día.
El juicio fue muy difícil para los que lo seguimos, especialmente para la familia de Mia, porque tenían que volver a pasar por todo eso. Tenían que ver las fotos del cuerpo de Mia otra vez.
Y por primera vez, ven al hombre acusado de violar y estrangular a Mia.
Es que son 11 años de ira. Cuando lo vi por primera vez, no me lo podía creer. Era... joder, era enorme.
Gigantesco. Y pensé en todas las veces que habíamos dicho y comentado entre nosotros, si Mia hubiera conocido alguna táctica de defensa personal, quizá habría podido defenderse o pegarle una paliza a ese tío. Y esa idea se esfumó de repente. Pensé... ni de coña. Ese hombre es un gigante.
Bradshaw tiene las pruebas del ADN, pero ¿podrá convencer al jurado?
En el juicio, el principal reto para todos nosotros era explicar al jurado por qué una evidencia, una pequeña prueba, la saliva, demuestra el asesinato en primer grado fuera de toda duda razonable.
Bradshaw necesita el testimonio de un experto en medicina para sus argumentos.
El forense, el Dr. Ray, aportó argumentos muy convincentes de que las heridas, las marcas de mordedura, las lesiones de violación, la violación y las marcas de estrangulación se habían producido en el mismo momento. Por lo tanto, la saliva no se había depositado en el cuerpo de Mia en un momento anterior distinto al momento del asesinato. Se depositó al mismo tiempo en que se produjeron las lesiones de la violación y de la estrangulación. De esta manera, se podía probar fuera de toda duda razonable que la boca y los dientes del señor Mezquía estaban en los senos de Mia en el mismo momento en el que la estaban violando y estrangulando. Y eso significa que es culpable de asesinato en primer grado.
Pero la defensa aporta otra explicación de la presencia del ADN de Mezquía en el cuerpo de la víctima.
La ciencia ha avanzado tanto que sabemos que puedes hablar con alguien y depositar tu ADN en esa persona.
La defensa planteó que podría haber pasado a través de su ropa, a través de una sudadera, una camiseta y el sujetador. Para mí eso no era ni siquiera una posibilidad remota. No había otra explicación razonable.
La acusación respalda las pruebas forenses con datos adicionales.
Queríamos demostrar que el señor Mezquía estaba en esa zona, trabajaba en esa zona. Le impusieron una multa por exceso de velocidad en esa zona por esa época. Estos son hechos, pero se aportan para demostrar al jurado que corroboran la prueba del ADN.
Tras unas conmovedoras declaraciones finales, el caso está en manos del jurado. Las deliberaciones se alargan.
Cuando dos días después sigue sin saberse nada, empiezas a inquietar, te lo puedo asegurar. Pero cuando llega el tercer día y todavía no sabes nada, empiezas a dudar. Es muy duro. Temes que el jurado no llegue a un acuerdo y tenga que disolverse.
Creo que se consideraba intocable. Era muy arrogante. Y era como un bloque de hielo. Era muy frío. Parecía un hombre sin conciencia.
Finalmente, el cuarto día, el jurado acuerda un veredicto.
Por fin, 11 años después de los hechos, se dictamina que Jesús Mezquía es culpable de asesinato en primer grado.
Cuando le declararon culpable, fue un gran alivio. Fue fantástico. Incluso el alguacil lloró.
Las emociones estaban a flor de piel.
El asesino convicto, Jesús Mezquía, no hace declaraciones mientras abandona los juzgados de King County. Su largo periodo como asesino libre llega a su fin.
Para mí el veredicto es más importante que la sentencia.
Señor Mezquía, ¿tiene algo que decir en su defensa?
Hasta la fecha, Mezquía no ha dicho una sola palabra de la muerte de Mía.
Cambió la vida a tantas personas. Mía está muerta y no va a volver.
Y la policía sigue sin saber si había estado acosando a Mía o si fue una víctima escogida al azar.
¿No tiene dignidad ni conciencia?
Es sentenciado a 36 años de prisión.
Se ha acabado. Ahora podemos pasar página.
Me alegro de que se pudra en la cárcel.
Un descanso absoluto.
He trabajado en unas 25 o 30 investigaciones de casos pendientes en las que se ha presentado cargos.
¿Mató a Mía?
La investigación del asesinato de Mía Zapata fue una de las más gratificantes.
Fue un día histórico, pero para mí, curiosamente, fue tranquilo.
La música de The Gates sigue viva. Y con ella, la memoria de Mía Zapata y su enorme talento.
El futuro de The Gates y de Mía podían haber llegado a lo más alto, en serio. Tenían mucho talento, grandes canciones.
Todo lo que decía en cada canción que cantaba lo decía con el corazón. Siempre que cantaba lo hacía con la misma pasión y el mismo sentimiento.
Todos vamos envejeciendo, nos salen arrugas en la cara y todo eso. Y Mía siempre tendrá 27 años. Es muy triste porque yo tengo hijos, otros amigos nuestros tienen familia y se han casado y han hecho todas estas cosas que hace la gente. Ella nunca podrá hacer ese tipo de cosas.